Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata.
El presidente Guillermo Lasso extendió el estado de excepción en la provincia del Oro y en la ciudad de Guayaquil. La medida de restricción a la movilidad se exceptúa para quienes porten el carnet de vacunación contra el coronavirus. El COE Nacional autorizó el transporte interprovincial en la provincia del Oro a ciudadanos vacunados. El aforo permitido es del 50%. La ministra de Salud, Jimena Garzón, anunció que el gobierno controla de forma focalizada los brotes epidemiológicos del COVID-19 a fin de no volver a confinamientos totales. La defensora subrogante, Zaida Rovira, solicitó a la Asamblea Nacional intervenir en las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y aseguró que se está arrogando funciones. Carlos Riofrío suscribió un acuerdo que lo ratifica como Contralor General Subrogante. Temas internacionales en Guatemala. Los ciudadanos bloquean las vías para exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y la fiscal Consuelo Porras ante el cometimiento de actos supuestos de corrupción. La Unión Europea apoya a los manifestantes cubanos y pide la liberación de los detenidos.
Con el auspicio de
Movistar Empresas, juntos movemos al país.
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Es momento de importar con Larbox.
Experience World, con el respaldo de Sabutza.
Somos Yandal.
I am Beyond the Stars by Le Park.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este jueves 29 de julio de 2021. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional tomó nuevas resoluciones tras la renovación del estado de excepción para la ciudad de Guayaquil y la provincia de El Oro, ambas complicadas con el brote epidémico de la variante Delta del coronavirus. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, sostuvo que se autoriza la circulación del transporte interprovincial desde la provincia de El Oro con el 50% del aforo, siempre y cuando los viajeros cumplan con el esquema total de vacunación, esto es, con las dos dosis o con aquellas que tengan una monodosis contra el coronavirus. De inmediato revisamos nuestra agenda de entrevistados. Hoy tenemos el placer de presentar una entrevista que en poquísimos instantes la desarrollaremos con el doctor Alfredo Borrero. Él es el vicepresidente de la República. Como todos ustedes saben, por delegación del presidente Guillermo Lasso, él está al frente del plan de vacunación 900 en coordinación, por supuesto, con el Ministerio de Salud. Hablaremos de eso, de la situación hospitalaria en el país y de la manera de irse consolidando el gobierno del presidente Guillermo Lasso en compañía de Alfredo Borrero en la vicepresidencia de la República. Más adelante también estará con nosotros el señor William Zarzosa, él es experto en temas de seguridad penitenciaria, este tema que preocupa a los ciudadanos ecuatorianos por la violencia generada en las cárceles y la aparente orden que emiten los capos desde allí para el cometimiento de delitos en las calles del país. Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada. Para nuestra audiencia en la ciudad de Cuenca, Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM. Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Y como lo anunciamos al inicio de este informativo, amigos, está ya con nosotros en nuestros estudios. Es uno de nuestros primeros invitados presenciales luego de más de un año de pandemia. Pues como ustedes saben, la emisión de los noticieros ha sido vía remota, sea por teléfono o por Zoom. Tenemos el gusto de presentarles al doctor Alfredo Borrero, que primera vez que también nos acompaña en su calidad ya de vicepresidente de la República en nuestra estación radial. Doctor Borrero, bienvenido a Notimundo Estelar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy. Para mí un privilegio estar aquí con usted, con esta vista maravillosa de Quito, de nuestro Quito querido. Un saludo muy especial a todos sus radio escuchas, que son varios, entre ellos yo, así es que estoy a gusto de estar con usted.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Seguramente sus coterráneos también están escuchando en Radio Antena 1 90.5 en la ciudad de Cuenca. Sabemos que no vive ya algunos años allá, pero seguramente están escuchándolo y lo van a hacer con mucha atención. Si me permite, señor vicepresidente, iniciemos con la entrevista. Usted está al frente del tema de salud en su condición de médico, por supuesto, y por delegación formal del presidente Guillermo Lasso, coordina junto con la ministra de Salud el plan de vacunación 900, un plan que lucía ambicioso, pero de a poco estamos viendo que va a ser realizable. Quisiéramos consultarles si en efecto los cálculos, las provisiones que tiene ya el gobierno le da para pensar que van a cumplir efectivamente los 9 millones de ecuatorianos en los 100 primeros días de gobierno.
Si usted me permite, es importante hacer un poco de historia. Nosotros en el mes de septiembre conformamos un grupo de tarea conjunta para delinear las políticas de vacunación. Posteriormente ya fuimos concretando el plan de vacunación y lo teníamos listo, para que cuando seamos gobierno lo ejecutemos, o si no íbamos a ser gobierno lo íbamos a entregar a los otros candidatos o al que pasaba en segunda vuelta. Cuando ganamos, nosotros presentamos ya el plan de gobierno al presidente de la República y adjuntamos, sumamos algunas cosas como el tema, por ejemplo, de la incorporación del CNE. El CNE nos ayudó, nos sigue ayudando inmensamente, buscando el padrón, vacunando a las personas que lo necesitaban, que estaban en los registros electorales.
Perdone que le interrumpa, pero lo que se planificó inicialmente y con el apoyo del CNE se ha ido desdibujando en el camino por las circunstancias que corresponden enfrentar. Lo que los ecuatorianos nos imaginábamos es que iba a haber quizá no todos los recintos electorales que se ponen al servicio del proceso el día de las elecciones, pero un buen número de ellos, y en cada uno de ellos pues iba a vacunar masivamente. Esto no ha ocurrido así. De hecho, se eliminaron algunos centros de vacunación, se agruparon en grandes centros para proveer de la vacuna, y luego nuevamente en la ciudad de Quito, cuando vinieron más vacunas, pues abrieron otros centros. Esto ha sido algo dinámico, por cierto, que se ha ido acoplando a las circunstancias, señor vicepresidente.
Así es, el programa de vacunación es un programa totalmente flexible, y es totalmente flexible porque se moviliza en razón del número de vacunas que tenemos. Cuando ya concretamos, el presidente lideró la campaña para la negociación de la vacunación. Recordará que se nombró a Juan Carlos Olín como embajador para que gestione el tema de vacunación. Nosotros comenzamos a ver que nuestro proyecto tenía que ampliarse, tenía que expandirse, y ahí comenzó la sociedad a apoyarnos, el grupo empresarial, luego las universidades. Es decir, es un programa de vacunación que este rato alberga a todos los ecuatorianos. Ya no es un plan de vacunación del gobierno del presidente Guillermo Lasso, sino es un plan de vacunación de todos. Estamos con vacunas, estamos cumpliendo, tenemos un promedio de vacunación que bordea los 260,000 dosis de vacunados diarios. Vamos a cumplir con la palabra del señor presidente, probablemente hemos de cumplir con anticipación, y vamos a continuar vacunando, porque no es que terminamos ahí, sino debemos continuar vacunando, y eso va a significar que cada vez vamos a estar más protegidos.
Ahora, vale la pena precisar, señor vicepresidente, van a ser 9 millones de ecuatorianos inmunizados en el cuadro completo de vacunación, es decir, las dos dosis para las vacunas que hasta ahora llegan al país, y seguramente se incorporarán algunas monodosis próximamente, pero ¿estará el esquema completo de vacunas de 9 millones de ecuatorianos o serán 9 millones de ecuatorianos entre primera y segunda dosis?
El momento, tenemos ya el día de ayer, tengo las dosis, las últimas informaciones, hemos vacunado 10,584,021, de los cuales primera dosis son 8,368,783 y segundas dosis 2,215,238. Por lo tanto, hemos sobrepasado ya los 10 millones. Pero tenemos que hacer algunas puntualizaciones que es importante. Si nosotros tenemos AstraZeneca, no podemos vacunar a los 28, a los 30 días, sino que tenemos que vacunar aproximadamente a los 80, 84 días para colocarle la segunda dosis. Por lo tanto, nosotros tenemos que ampliar, y pondré un ejemplo. Si el 1 de agosto se vacuna la primera dosis con AstraZeneca, tiene que vacunarse, creo que en octubre, la segunda dosis, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros buscaremos la forma de cumplir vacunando más probablemente que los 9 millones, para dejar los rezagados en el sentido que tienen que utilizar su segunda dosis posteriormente a los 100 días. Pero vamos a cumplir, porque insisto, tenemos un plan de vacunación muy bien estructurado. En este momento debemos expresar, y es mi satisfacción de agradecer a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han cumplido un papel extraordinario. Tienen un programa que se llama Fénix, donde en este momento están con helicópteros, con lanchas, con camiones, llegando a las poblaciones más alejadas de los centros urbanos. Y como usted muy bien lo dijo, cuando recibamos CanSino, que recibimos la próxima semana, hemos negociado más de 6 millones de dosis de CanSino. Vamos a comenzar a recibir ya la próxima semana. Eso es para, como es unidosis, vamos a vacunar a las personas que están en la Amazonía, en la costa, en la sierra, que están alejadas de los centros, y que tenemos un nuevo lema, que es: si no vienes a vacunarte, solo pon el hombro, nosotros te vamos a ir a vacunar.
Y será un solo esfuerzo logístico con esa monodosis para llegar a aquellos ecuatorianos que están más alejados de los centros poblados.
Así es.
Ahora, esto de que los ecuatorianos nos saltábamos la fila y eso, ¿ya no se está viendo, señor vicepresidente?
Las primeras principales autoridades del país demostraron, el señor presidente y en este caso el vicepresidente, yo tengo 65 años de edad, el presidente también, nosotros cuando nos tocó hicimos la fila correspondiente, a mí me tocó en el Colegio Sebastián de Benalcázar, me vacuné mi primera dosis y después a los 25 días busqué cuando me tocaba y me vacuné mi segunda dosis. Hasta ahora no tenemos información de que hemos contribuido a que se maneje la vacunación de manera política, es decir, que nosotros favorezcamos a grupos, a personas o a personajes que están en el gobierno.
Esto, sin lugar a dudas, le tranquiliza a los ecuatorianos. Quizá esto de saltarnos la fila y buscar rápidamente inmunizarnos era porque no había una provisión suficiente, En el país de vacunas, ahora que ya están fluyendo, están llegando de las diferentes marcas, pues los ciudadanos también aparentemente se han tranquilizado y están esperando su turno cuando les corresponda en la franja etaria correspondiente.
Así es, nosotros ahora estamos vacunando ya a jóvenes, a niños. Recordemos que bajamos el grupo etario. Inicialmente nuestro programa comenzaba con 18 años, luego bajamos a 16 años y ahora estamos vacunando desde 12 años, es decir, probablemente luego necesitamos vacunar a niños, niños pequeñitos, porque ya se está en investigación la validez de la vacunación. Y en este concepto, que creo que es importantísimo, nosotros hemos cumplido con no saltarnos la fila. Y veo noticias que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, venden carnets de vacunación por $20 en internet, lo cual les pido de favor a los ciudadanos que no desperdicien los $20, porque la vacunación no nos cuesta un solo centavo, y la vacuna nos aleja de la muerte y de la enfermedad. No nos mintamos nosotros mismos, porque eso me parece que es atentar contra mí y contra mi familia.
Lamentablemente este tipo de cosas ocurren especialmente en América Latina, es feo decirlo y admitirlo, pero es la verdad. El Ecuador no se escapa de este tipo de viveza criolla, pero en verdad eso hace daño a la persona que lo compra y hace más daño a las personas que están cerca de esa persona que lo compra, porque debemos entender que si compra un carné de vacunación es porque no se sometió a la vacunación cuando le correspondió. Ahora, señor vicepresidente, esta mesa tiene tres patas, que es la vacunación, de alguna manera la hemos evacuado. ¿Qué pasa con el testeo, que eso tiene que seguirse haciendo en el país, especialmente en los sectores donde hay una mayor concentración del virus, y nos hemos aparentemente olvidado? Los ecuatorianos ahora estamos concentrados en la vacunación y nos hemos descuidado del testeo.
Así es, me gusta la pregunta, Freddy, porque eso me permite explicar que vacunarnos no implica que vamos a abandonar las costumbres que hasta ahora mantenemos, es decir, utilizar la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos. Paralelamente a esto, el manejo epidemiológico viene dado en cercar a la población, y al cercar a la población que tenemos sospechas, nosotros tenemos que comenzar a hacer o pruebas rápidas o pruebas PCR. Este momento estamos en negociación y ya llegan aproximadamente 200,000 pruebas para PCR, lo cual va a significar que nosotros podamos ya aumentar la el muestreo y tener un diagnóstico que es preciso, pero además de eso se está haciendo pruebas genómicas, que lo están haciendo laboratorios de las universidades, para determinar la variante del virus, que yo invoco a la ciudadanía, no nos asustemos, porque es el origen natural de los virus, que cambian, y ahora tenemos la variante que nos está asustando un poco, pero así va a ocurrir.
¿Para cuándo está prevista la llegada de estas 200,000 pruebas PCR?
Nosotros esperamos que lleguen un grupo de pruebas antígenos que está ya negociado con la OPS, que nos llegan 100,000 en una fase inicial. Nosotros tenemos este rato 80,000 de pruebas PCR y nos van a llegar una cantidad similar en una negociación que ya está adelantada y que está por llegar por llegarse ya a las pruebas, porque como ustedes entenderán, nosotros tenemos que hacer a través de la Organización Panamericana de la Salud para tener pruebas que sean científicamente comprobadas y no tengamos los problemas que hemos tenido anteriormente.
Entonces son pruebas de antígeno, pruebas rápidas.
Pruebas rápidas y PCR también.
Entonces serán más o menos 200,000.
Así es, aproximadamente en esa cifra está.
Y esto se va a repartir a todo el país, entiendo, para ir testeando a los ciudadanos.
Exactamente, iniciaremos un proceso de verificación del diagnóstico en las provincias que tienen más variedad de variante Delta, es decir, provincia del Oro, provincia del Guayas, provincia del Pichincha, provincia del Azuay, que son este rato aproximadamente hay como 85 casos reportados y con la prueba positiva. Por lo tanto, esos grupos etarios van a necesitar hacerse más pruebas para nosotros ir comprobando el diagnóstico. entendiendo que la mayoría de pacientes no necesitan estar hospitalizados. Un 90% de los pacientes pueden ser manejados en casa. Un 10% necesitan ir a un hospital, del cual el 5% necesita una unidad de terapia intensiva y un 5% necesita estar en un hospital. Hay un dato muy interesante que salió en esta semana. Aumentó el nivel de contagios en Estados Unidos de Norteamérica. Uh-huh. ¿Y aumentó por qué? ¿Y quiénes fueron los que estuvieron dentro de este aumento de pacientes? Los que no se han vacunado. Los que no se han vacunado están en las unidades de terapia intensiva, lo cual nos obliga a hacer un llamado a que nos vacunemos.
Claro que sí, el expresidente Trump y los seguidores de él, del Partido Republicano, han cambiado su discurso de cuando todavía era presidente Trump y se oponían de alguna manera a la vacuna. Pues ahora que se está viendo los resultados, han cambiado de discurso. En buena hora que lo hagan, qué pena que lo hagan sufriendo personas que van a parar al hospital y peor aún, personas que lamentablemente fallecen, señor vicepresidente. Yo le decía, esta es una mesa de tres patas, y hablamos de la vacunación, hablamos del testeo también, hablemos de la hospitalización, de aquellos ecuatorianos que antes de que empiecen a llegar las dosis de vacunación en el país y aún después de que ya han llegado, lamentablemente van a parar a los hospitales, y conocemos que todavía no hay una holgura, si usted quiere, en las UCIs mayormente siguen destinadas a tratar a los pacientes con coronavirus, siguen postergándose el uso de UCIs para otro tipo de enfermedad. Usted como médico sabe que eso es necesario. ¿Por qué no baja?
No baja por la cronicidad de la enfermedad, es decir, un paciente que tiene el diagnóstico de COVID y está intubado en una unidad de cuidados intensivos, tiene una larga permanencia en la unidad de cuidados intensivos. Eso significa que está 3, 4, 5 semanas en unidad de cuidados intensivos, en algunos casos está intubado, se le hizo ya un procedimiento que se llama traqueostomía para que ventile con el tubo a través de la tráquea. Está hecho una gastrostomía, es decir, el proceso de recuperación es largo. Hablemos que son pacientes crónicos de alguna manera, ¿no es cierto? Eso impide sacarles de la unidad de terapia intensiva y se hace un cuello de botella porque tampoco pueden entrar los pacientes que están recién con la patología. Lo que se puede ver es que a pesar de que las unidades de cuidados intensivos están llenas, tienen todavía cabida. No nos está ocurriendo, por suerte, lo que nos ocurrió en los meses de abril o mayo en abril o mayo en la ciudad de Guayaquil. ¿Y a dónde nos está llevando esta conclusión? De que mientras más vacunemos, probablemente el contagio es menor y la complicación de la enfermedad es muchísimo menor. Entonces, esta redistribución también de pacientes que pueden estar hospitalizados sin necesidad de tener unidades de estar en una unidad de cuidados intensivos ha hecho que los hospitales estén un poquito más flojos, entre comillas. Por ejemplo, cuando visitamos los hospitales, las carpas, yo he visitado más de 45 hospitales en el país, las carpas donde antes se atendía a pacientes y se les trataba y permanecían 24 horas, casi 24 horas en la carpa para buscar la posibilidad de una cama, las carpas casi están vacías y eso nos ha permitido la flexibilidad en el sistema de salud nacional.
Vale decir que el elevado número que teníamos, que tuvimos en los picos de abril, de mayo del año pasado, han sido reemplazados por pacientes en UCI con mayor permanencia en esas unidades y de alguna manera eso sigue congestionando las unidades de cuidados intensivos de los hospitales.
Así es. De los pacientes que están en este momento detectados, la mayoría de ellos están en sus casas. Es decir, el cerco epidemiológico permite inhabilitar el contagio porque le tenemos en su casa y lo que se ha visto, salvo casos excepcionales, es que la patología en sí es leve, no es tan complicada porque, vuelvo a insistir, esos pacientes ya están vacunados.
Estamos dialogando con el señor vicepresidente de la República, el doctor Alfredo Borrero. Señor vicepresidente, desde la llegada de la variante de Delta o la detección de esta variante del coronavirus en el país, esto le ha inquietado a los ecuatorianos. Entramos en una aparente confianza, si usted quiere, porque se vio las gestiones del gobierno, la llegada de las vacunas, el plan de vacunación que inicialmente con tropiezos, pero después fue fluyendo, pero luego llega esta variante, una variante de la cual en el exterior incluso se dice que podría no cubrir las vacunas que fueron creadas en su momento para el coronavirus en su fase originaria de Wuhan. ¿Cuánto debemos preocuparnos los ecuatorianos por la presencia de esta variante, especialmente en la provincia del Oro y en la ciudad de Guayaquil, donde está el mayor número de casos?
La historia natural de estos virus es la mutación, y mutan porque esa es su característica, y al mutar aparecen varios tipos de virus, que algunos tienen una carga viral mucho más alta, otros tienen una carga viral menor. En el caso de la variante Delta, no es que producen mayor mortalidad, el contagio es más rápido, el contagio es de una velocidad que va increciendo, por lo tanto hay más variedad de pacientes, más número de pacientes, y eso puede significar que exista un poco más de mortalidad. Entonces, a los ecuatorianos mi llamado es a que se vacunen. En la primera dosis, cuando uno recibe de las varios tipos de vacunas que se utilizan con dos dosis, la protección va alrededor del 30 al 35%, pero con la segunda dosis en algún tipo de vacunas llega hasta el 95 a 98%. Por lo tanto, el rango de no tener protección es bajito, y de lo que se ha visto en los estudios es que sí protegen hasta el momento todas las variantes. Se está hablando la posibilidad hasta ahora de recibir una tercera dosis. Pfizer ya lo está diciendo, que probablemente vamos a necesitar una tercera dosis, y eso va a reforzar nuestro sistema inmunológico.
Hablemos ahora del tema que va atado al coronavirus y que ha afectado al mundo entero. Me refiero al tema económico en el país. Señor vicepresidente, ¿usted cree que con las medidas que estamos tomando, con la educación que hemos adquirido los ecuatorianos de a poco en torno a las medidas de bioseguridad, a lavarnos las manos, al distanciamiento, al uso de la mascarilla, a veces a regañadientes, pero de a poco nos hemos ido educando los ecuatorianos? Es un proceso que ha pasado en el mundo entero. Digo, con esto, más las vacunas, el comportamiento de los ciudadanos, ¿usted cree que aquí en el Ecuador no será necesario un confinamiento total nuevamente como lo experimentamos en los primeros meses del año pasado?
Parece que las circunstancias nos da a que no debemos desembocar en un confinamiento total, lo cual es importantísimo, porque eso nos permite reactivar esta alicaída economía que tenemos, ¿no es cierto? Pero hay medidas que ya tomó el COE que son temas puntuales, por ejemplo, reducir los aforos, por ejemplo, reducir el transporte interprovincial, y eso significa que la economía se está moviendo. Nosotros tenemos vacunados a todos los que están en el sector turístico, lo cual es importantísimo, porque eso permite que reactivemos un área tan importante de ingresos para el país. Tenemos vacunadas a las Fuerzas Armadas, estamos en proceso de vacunar ya a la mayoría de ciudadanos que viven en el país que no tienen nacionalidad ecuatoriana. Estamos vacunando a los estudiantes para que probablemente en el mes de septiembre ya se regrese a clases presenciales con cierta limitación. Entonces, al vacunar nosotros estamos dando una imagen de protección, y la única forma que reactivemos la economía es vacunando. Yo salí, y le quiero contar, Freddy, como una anécdota, hoy salí a caminar en el parque de la Independencia, en el centro de Quito, y iba preguntando a gente humilde, gente trabajadora que vende caramelos, todos estaban ya vacunados, Entonces ellos estaban muy contentos porque ya volvieron a colocar su puestito de venta que les permite llevar los ingresos todos los días a su casa. Y eso hace que reverdezca la economía, que es nuestra intención.
Claro, el temor que existe especialmente en los sectores productivos y en los ecuatorianos que trabajan y necesitan ganarse el pan de cada día en las calles, en las ventas, en los negocios, lo que no quisieran bajo ningún punto de vista es un confinamiento total nuevamente, pero lamentablemente eso no depende del gobierno, no depende solo del deseo de algún ecuatoriano, depende de todo nuestro país que colaboremos y pongamos de parte para que esto no ocurra, señor
vicepresidente. Así es, sobre todo una invocación, un llamado especial a los jóvenes. Ahora estamos viendo que los grupos vulnerables que están llegando con una enfermedad grave, que están entrando a la unidad de terapia intensiva, estamos en grupos de edades desde los 17 hasta los 40 años aproximadamente. Cuanto antes teníamos un grupo de personas de la tercera edad con enfermedades que les volvían más vulnerables. Entonces los jóvenes se desatan cuando tienen fiestas y las fiestas no guardan los aforos y los jóvenes se quitan la mascarilla y el joven que se contagia lleva el contagio a su casa. Por lo tanto, mi llamado a ellos es que hagan las cosas con moderación, que se sigan cuidando, que protejan a su familia, a sus padres, hermanos, y que se protejan ellos.
Estamos dialogando con el señor vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. Doctor Borrero, vamos a hablar inmediatamente después de la pausa comercial sobre las visitas que usted ha realizado a no menos de 45 hospitales en el país. Y de alguna manera usted ha ratificado el diagnóstico que, por desgracia, se lo vive de gobierno a gobierno, me refiero en años atrás. Quiero cerrar solamente este bloque consultándole cuánto le ha costado al país hasta el momento la inmunización de algo más de 10 millones de ecuatorianos entre primera y segunda dosis.
Sí, nosotros debemos aclarar una cosa que es importantísima. Nosotros, el gobierno del presidente Lenín Moreno consiguió 2 millones de vacunas y puso en el tapete alrededor de 18 millones de vacunas, pero no los llegó a negociar. El gobierno del presidente Lasso negoció ya esos 18 millones de vacunas y nosotros aproximadamente para finalizar el año tendremos 35 millones de vacunas. No tengo la cifra exacta en cuanto a la verdad de los costos. Deben estar alrededor de 250 a 300 millones de dólares con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, con apoyos financieros del Banco Mundial. Es decir, en el momento de la crisis financiera en la que estamos, los organismos internacionales, cuando veían que tenemos un buen programa de vacunación, comenzaron a gestionar los créditos y esos créditos han fluido y de tal manera se han podido comprar las vacunas.
Pues bien, aquí finalizamos este primer bloque de entrevista con el señor vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, pasando revista al plan de vacunación, al testeo, a la hospitalización, a la variante Delta. Vamos a hablar en esta segunda parte de la entrevista sobre el tema de salud en general y algo del tema político del gobierno, porque si al gobierno le va bien en este plan de vacunación, seguramente alcanzará mayor legitimidad. Todo esto le vamos a consultar al señor vicepresidente al volver de la pausa, amigos. Esto es Notimundo, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
Cuando digitalizas tu negocio, tomas decisiones acertadas. Movistar Empresas es el aliado de tu negocio con soluciones digitales para acelerar el crecimiento y reactivación. Conoce las soluciones digitales a la medida de tu empresa en www.movistar.com.es/empresas. Movistar Empresas, juntos movemos al país.
Y
Llegó Hola de Banco del Austro, tu asistente virtual. Disponible para ti las 24 horas con respuestas inmediatas a tus consultas de saldos y movimientos. Agencias o cajeros cercanos, promociones y mucho más. Chatea por medio de nuestro WhatsApp oficial 098-406-3215. Página web bancodelaustro.com o en Facebook Messenger. Agrega a tu lista de contactos a Hola 098-406-3215. Hola de Banco del Austro. Está lista para ayudarte en cualquier lugar y a cualquier hora.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano, medicina inspirada en ti.
Te presentamos Experience World, el plan médico de cobertura mundial que te ofrece libre elección de médicos y hospitales en Estados Unidos y el mundo. Además, disfruta de la app para gestionar tu plan médico y realizar tus reembolsos desde tu celular. Atención de Concierge 24/7, un servicio personalizado que te permite coordinar con prestadores médicos nacionales e internacionales. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Salusa, la empresa líder en medicina prepagada. Conoce más en experience.es.
Beyond the Stars, el mejor proyecto inmobiliario del país, ya inició su etapa de construcción. Disfruta de amenities y espacios únicos para vivir como siempre soñaste. Atención hotelera 24/7 con la calidad, calidez y exclusividad de Le Parc Hotel. Siente, vive y alcanza tus sueños. Sé parte de la mejor experiencia inmobiliaria del país que marcará la diferencia. Un crucero en tierra. Agenda tu cita al 09-88-546364. Visítanos en Le Parc Hotel. El equipo de ventas te espera para presentarte el mejor proyecto del Ecuador que te llevará hacia un nuevo estilo de vida. Beyond the Stars.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras.
¡Wow!
Por los divertidos momentos en familia.
¡Mua!
Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool! Mall El Jardín.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Seguimos dialogando con el doctor Alfredo Borrero, vicepresidente de la República. Es una entrevista presencial. Remarcamos que es la primera que tenemos en más de un año de pandemia. Esto nos deja ver que de a poco la normalidad se va a ir retomando. Eso en buena hora nos beneficia a todos los ecuatorianos. Y hay que seguir vacunándonos, hay que seguir cuidándonos para que la normalidad de a poco se acelere, venga pronto. Señor vicepresidente, usted hizo visitas, decenas de visitas, muchas de ellas sorpresivas a los hospitales, ingresó a ver cómo están atendiendo, su condición de médico le permite tener una perspectiva diferente a un ciudadano común y corriente y más aún como autoridad. Y usted nos dijo que estaban mal las cosas, que no había provisión de medicamentos en algunos casos, en otros estaban equipos dañados, en otros la capacidad instalada era muy grande para el número de pacientes que se atendía, etcétera. ¿Nos puede detallar un poco más lo que usted vio en esas visitas que realizó?
Sí, yo quisiera, si usted me permite, Freddy, para que no quede flotando en la audiencia el tema de los números de las pruebas. Me acaban de informar este momento que se están negociando 200.000 pruebas de antígenos y 80 mil de PCR y se están, esas están por llegar, y 90 mil más de pruebas PCR, lo cual nos estaría hablando de alrededor de unas 175 mil pruebas. Ahora sí vamos al tema que nos preocupa a todos, que es la visita a los hospitales. Visité más de 40 hospitales, he estado en más de 17 ciudades y acuñé una frase que es que la salud está enferma. Yo tengo una forma singular de visitar los hospitales porque fui 9 años director de uno de los hospitales más importantes del país y comienzo visitando por, me voy a la cocina, luego me voy a la lavandería. No uso el ascensor, subo las gradas, en las gradas voy conversando con la gente que me para y me dice, no le haga caso al director porque el director no le va a decir la verdad, pero los pacientes y los médicos me dicen, y luego me voy a la farmacia de insumos y a la farmacia de medicamentos, posteriormente hospitalización y emergencia.
Entra así, por las entrañas es. Del hospital.
Exactamente, así es la visita que hacemos, y efectivamente nos hemos encontrado con muchísimas sorpresas. Y la sorpresa, el denominador común es que en la mayoría de instituciones hospitalarias no funcionan los equipos de diagnóstico, en otras los laboratorios no realizan ni un examen de sangre, los equipos están dañados, no ha habido reposición, las ambulancias están sin funcionar, y lo más grave de todo es que el paciente se acerca y le dice, doctorcito, la receta que estoy necesitando para mi mamita no me dan porque dicen que no existe sus medicamentos. Entonces, eso nos lleva a configurar un problema muy serio en la salud, y un problema muy serio en la salud va sumado a hospitales que están funcionando en unidades móviles. El hospital de Alausí está funcionando en una unidad móvil. Eso es para una emergencia, eso no es para dar una permanente atención a los pacientes. Y qué no decir del hospital de Pedernales, que también está funcionando en una carpa y en un hospital móvil. Entonces, esto hace pensar que nosotros tenemos que buscar una solución, y la solución ya fue presentada en el Consejo de Seguridad del Estado, a petición del señor presidente de la República, y esto se elevó a una necesidad nacional. Es decir, el tema de salud, este momento es un tema prioritario para el gobierno, y eso nos llevó a plantear 4 posibilidades de intervención. La primera, relacionado a levantar el número de medicamentos que necesitamos, ya tenemos las cifras, alrededor de 800 medicamentos entre el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Ecuatoriano de Seguridad Social.
¿Usted se refiere al cuadro básico?
Al cuadro básico de medicamentos. Luego tenemos que también colocar aquí a los medicamentos que se han olvidado de administrarles, que son para las enfermedades catastróficas, las enfermedades raras, el cáncer, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, en base de eso, nosotros con este levantamiento de información, la visita a los hospitales ha sido también en algunos casos acompañada con la doctora María Sara Gijón, que está encargada, directora general de compras públicas, para encontrar el mecanismo. Y el mecanismo tiene que ser un mecanismo donde prime la claridad, la pulcritud, la honestidad, la rectitud en el tema de las compras. Nosotros tenemos que presentarle al presidente el día lunes en COSEPE ya el análisis de los medicamentos. Ese es el punto número uno.
Perdone que le interrumpa, sí, en este punto, señor vicepresidente. El gobierno anterior dejó avanzada la idea de una compra unificada. Y vendió la idea, digo, vendió en el mejor sentido, de que comprar por cada hospital puede salir eventualmente más caro que comprar a nivel estatal. Unir los requerimientos de la red pública de salud y del IES, que a fin de cuentas sale lo mismo, y hacer una gran compra de todos los medicamentos que se necesitan y proveer de ello a los hospitales, y no que se realicen cientos de pequeños procesos por parte de cada hospital. ¿En qué quedó eso?
Ellos tenían un programa en que iban a hacer una inversión de $1,000 millones, $700 millones estaba destinado a compra de medicamentos, y $300 millones estaba destinado a logística. Cuando nos presentaron el gobierno saliente, a nosotros que estábamos ingresando a posesionarnos del 24 de mayo, nos preocupó porque es un volumen de dinero inmenso, es una cantidad de dinero inmenso, y nosotros optamos por parar. ¿Y qué es lo que queremos incorporar ahora? Primero, que todos estén presentes, es decir, que todos oferten, no solo los amigos, no solo los panas, todos los que están en capacidad de ofertar en primer lugar.
Nacionales y extranjeros.
Nacionales y extranjeros, para todos, que sea, eso sí, público, es decir, que tengamos veedores, entre los cuales está la academia, los colegios de médicos, las sociedades científicas, para que nos ayuden en el proceso de claridad. Y una vez que tengamos determinado cómo es lo que tenemos que hacer, necesitamos, aunque no tenemos mucha confianza los ciudadanos en la Contraloría, que haga una valoración previa a la Contraloría, para que no se haga post-mortem, sino se haga pre-mortem. Entonces, cuando tengamos esto muy bien diseñado, vamos a tener un sistema de distribución. Desde luego que a veces la compra, no es lo mismo comprar 500 tabletas de paracetamol que comprar 50,000, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que hacer la puja para, en primer lugar, conseguir medicamentos genéricos, de calidad y con los mejores precios. Una vez que tengamos este proceso absolutamente claro, nosotros tenemos una planificación de ver qué hacemos con las farmacias. ¿Qué hacemos con las farmacias? Las farmacias en los hospitales son de dos tipos: las farmacias hospitalarias y las farmacias de consulta externa. Nuestro objetivo final es que el paciente tenga el medicamento. Eso es lo que nosotros queremos. Estamos planteando varias opciones, nos hemos reunido con las farmacias, con los químicos farmacéuticos, estamos haciendo mesas de diálogo. Una de las opciones es, por ejemplo, a través de dos herramientas tecnológicas que vamos a implementar: historia clínica electrónica, que va a estar en el chip de la cédula de identidad, más receta electrónica, donde usted va a ver la trazabilidad del medicamento. Es decir, le dimos a Freddy Paredes 50 tabletas de Lindormin y él recibió en tal farmacia porque él tiene esta enfermedad y tiene que volver a tomar esas pastillas en 3 meses, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, cuando tenemos este control, nosotros no vamos a permitir y no se puede permitir el uso indiscriminado de entregar las medicinas dependiendo de cuántas les doy al paciente.
Y hay temas infames como la caducidad de medicinas.
Exactamente.
Y los ciudadanos que reclaman la entrega.
Exactamente, se compran medicamentos e insumos, la memoria es frágil. El Teodoro Maldonado Carbo, 50 millones en insumos de medicamentos, tuvo que incinerarlos hace unos 3 meses porque habían comprado en exceso, en demasía, con fechas de caducidad que era cortito el tiempo para su utilización. Por lo tanto, si nosotros externalizamos y usted sale con su receta de Lindormin y tiene sana en la puerta de su, a 2 cuadras o a cuadra de su casa, va y pide y le dan el medicamento. Eso es lo que queremos hacer.
Dejar a la empresa privada que se encargue de aquello y luego se cruzan las cuentas.
Exactamente, y tener farmacias para hospitalización manejadas por cada uno de los hospitales, con la presencia de los químicos farmacéuticos que se encargan no solo del expendio, sino de todo el manejo de la farmacovigilancia. Estamos buscando el camino, este va a ser un proceso, tenemos que hacer planes pilotos para ver cómo nos va. Queremos que todos no sean parte del problema, sino sean parte de la solución. El objetivo final para nosotros es el paciente.
Esto nos va a tomar muchos meses,
esperamos,
doctor.
Esperamos que la primera fase de las compras de medicamentos ya tengamos una determinación, un proceso y comencemos a tener medicamentos, hablemos en septiembre ya, ¿no es cierto? Y luego el proceso segundo, esperamos nosotros poner en práctica entre octubre el que les estoy contando, y lo que queremos ver nosotros es cuál es el mejor mecanismo y el mejor sistema para que no se convierta en grupos, porque lo que pasa es que van a la licitación entre 3 que entre ellos mismos se conocen y ellos son los únicos que ofertan, porque a los otros no les invitan. Aquí tiene que ser de todos, primando la calidad y el costo de los medicamentos y de los insumos, porque ese es otro tema importantísimo. No es justo que a un paciente le envíen a comprar la placa tornillo para una fractura de brazo, de antebrazo, y tenga que salir a comprar fuera del hospital. Eso tiene que proveer el hospital.
¿Qué pasa con el IES? ¿El panorama es similar?
Vamos a hacer igual con el IES. Esto va a ser para todo el Sistema Nacional de Salud. Es decir, queremos colocarles en la misma mesa al hospital, a los el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Todos van a tener que jugar con las mismas reglas.
¿Qué pasa con el manejo de equipos? Estos equipos dañados, no repuestos, capacidad instalada ociosa que no se pone al servicio de los ciudadanos cuando hay tanta necesidad.
Así es, el mejor ejemplo que podemos nosotros citarlo es el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo. Este es un hospital que fue construido para 550 camas. Este rato ese hospital no funciona más allá de 120 camas. Tiene una capacidad ociosa terrible. Yo visité el hospital. Las habitaciones se han convertido en bodegas. En bodegas para desechos y en bodegas para insumos. Cuando debemos tenerle funcionando las 550 camas, ¿no es cierto? Ya está hecho, está hecha la estructura, y así pasa con varios de los hospitales como el IES, Los Ceibos, que también está funcionando creo que en el 30% de su capacidad total. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya hemos hecho un mapeo de todos los hospitales de la red. Tenemos que buscar también la posibilidad de construir nuevos hospitales. Por ejemplo, no me parece a mí justo que a la UCI sigan atendiendo a sus pacientes.
Tiendas de campaña.
Exactamente, no está bien. Tendremos que buscar la forma de hacerlo. Está en planificación un hospital para Cayambe, un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y hay hospitales que ya han pasado su vida útil, 40 años de estar funcionando, donde no se les ha dado mantenimiento, lo cual es terrible. Equipos que están dañados porque se han olvidado de comprar la tarjeta para que funcione el tomógrafo, o no han querido comprar, que sería la palabra más adecuada. Entonces, todo esto tiene que venir en un proceso, y usted me dirá, ¿y dónde van a sacar el dinero? Porque, porque estamos quebrados.
Todo pasa por el dinero.
Todo. Pero manifestemos que cuando existe una palabra que es la que tiene que ser transversal para todo, cuando se utiliza con honestidad el dinero, cuando cuidamos el dinero público mejor que el dinero privado, sí alcanza. El Ministerio de Salud Pública tiene alrededor de 2.800 millones de dólares en presupuesto, y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social alrededor de 1.450
millones. Solo para salud.
Solo para salud. Entonces, dinero sí existe, pero cuando se compran fundas de cadáveres en $160 en lugar de comprarse en 12, ahí sí no hay dinero que alcance.
Señor vicepresidente, el tiempo se agota. Unos breves minutos nada más para hablar del tema político. La concentración, quizá mayoritaria, porcentualmente hablando, que ha dado el gobierno para el tema de salud es importante, y así tenía que ser. Se van a cumplir ya muy pronto los 100 días. Espero, y todos los ecuatorianos esperamos, que se cumpla la meta de 900 en buena hora. ¿Pero qué más ha hecho el gobierno?
El gobierno liderado por el presidente Guillermo Lasso ha estado en varios frentes, entre los cuales son temas de relaciones internacionales. Por ejemplo, está buscando la posibilidad de que el Ecuador entre al programa del Pacífico, ¿no es cierto? Con una frase que es importantísima: más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Es decir, premiar las exportaciones nuestras, que son el camarón, el cacao y así sucesivamente. El presidente se bajó más de 850 impuestos en costos de equipos que son de tecnología, lo cual es importantísimo. Abrió, ya estamos en proceso de abrir, ya se abrió la primera escuela cerrada, habían más de 900.
De las comunitarias.
De las comunitarias, más de 900 escuelas. Se está trabajando muy duro en el plan de bajar la desnutrición crónica infantil con varios proyectos. Se está dando el vaso de leche diario. Es decir, se está haciendo todo lo que se tiene que hacer y se prometió. Y aquí vamos a hacer un parangón. El presidente Lenín Moreno dijeron que no le han dejado la mesa servida. A nosotros creo que no nos han dejado ni la mesa. Entonces, eso es muy complicado, porque las arcas fiscales están en cifras 000. El presidente está ya en el proyecto de petróleos y minas, que también es importantísimo para aumentar la producción petrolera y tengamos más ingresos en el Ecuador.
¿Cómo mira el tema de relación del Ejecutivo con la Asamblea, que es fundamental, el tema político, los apoyos que pueda conseguir el Ejecutivo en los proyectos de ley que deberá proponer más adelante para darle el rumbo al gobierno que ha prometido el presidente en su campaña.
Así es, el algoritmo que se va a manejar es cumplir primero con el tema de la vacunación. Al cumplir con el tema de la vacunación, los ecuatorianos van a ver que somos un gobierno serio, que cumplimos lo que ofrecemos. Y luego vienen ya los grandes temas nacionales. Para los grandes temas nacionales tenemos que necesariamente contar con el apoyo de la Asamblea. Los señores asambleístas tienen que dejar a un lado sus intereses personales. No es un llamado de atención porque yo no soy el ministro de la política, yo soy un vicepresidente que está encargado de la salud. Pero creo que es el momento ya de sentarnos a conversar sobre los grandes problemas. Ellos llevan creo que 15 días más que el gobierno y siguen en pugnas.
Exactamente 10 días más.
Exacto, y siguen en pugnas internas, Creo que la señora presidenta de la Asamblea, la doctora Guadalupe Llori, tiene una excelente apertura para convocar a todos los grupos políticos en la Asamblea Nacional, y espero que eso lleve a buen fin, porque las leyes que se van a presentar son para beneficio de todos los ecuatorianos.
¿Cómo mira el funcionamiento de la justicia, que ha sido blanco de críticas, no necesariamente generalizadas, pero de varias autoridades en suma, especialmente contra jueces de primer nivel que sorprenden con fallos que tienen la lupa puesta de la opinión pública?
Sí, llama la atención esta actuación que debemos sectorizar de algunos jueces, lo cual significa que la justicia también nos está debiendo. Porque la señora fiscal trabaja intensamente, entrega las pruebas, llega un juez, el juez dice que le libera de la acusación, y generalmente lo que terminan es que los acusados están en la calle y libremente caminando por el país con visos muy prontos de salir del país. Entonces, cuando se metió la mano a la justicia, que fue un hecho totalmente criticable, el concepto del presidente, que es el concepto que todos le seguimos, es que tiene que ser una justicia absolutamente independiente, pero la justicia también nos está debiendo a los ecuatorianos.
Un mensaje final, señor vicepresidente, luego de concluir este diálogo un tanto apretado, porque el tiempo siempre nos impide hacerlo.
Le quiero agradecer muchísimo, Freddy, por ser una entrevista en vivo. Me ha encantado conversar con usted. Y a los ecuatorianos quisiera decirles que pongamos el hombro todos, pongamos el hombro para que nos vacunen y pongamos el hombro para promover la vacunación. Por favor, hagamos esto un interés nacional, vacunémonos y vamos a mejorar así la economía. Vamos a volver a sonreír, vamos a poder ir al estadio, vamos a podernos tomar una cerveza con los amigos. Ese es el camino que quisiera.
Ojalá y vuelvan pronto esos tiempos que compartíamos los ecuatorianos. Queremos agradecerle, señor vicepresidente Alfredo Borrero, por habernos atendido una entrevista de algo más de 30 minutos que nos ha permitido pasar revista algunos temas de su competencia fundamentalmente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música.
Todos los días de 7 a 9 prendemos la mañana.
Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Compra, compra y compra en Estados Unidos, porque ahora nada te detiene con Larbox. ¿Por qué ahora? Porque puedes comprar hasta 4 kilos y $400 pagando únicamente el flete. Regístrate en www.larbox.com y obtén tu dirección de casillero gratis. Compra, envía y recibe en tu casa en Ecuador. Tus compras en Amazon, eBay y Apple y más las importamos con la seguridad que necesitas. Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox.
obtén el 10% de descuento con el código FM Larbox.
¿De qué estamos hechas las latinas?
Soy mujer latina, raíces de por vida, belleza es lo que soy, actitud es lo que doy.
Somos Yambal, una marca de belleza que combina ingredientes de nuestra biodiversidad con lo más avanzado de la ciencia para crear productos únicos pensados en ti. Porque como tú, Yambal es hecha en Latinoamérica. Conoce más en www.yambal.com/hechoenlatam.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras.
¡Wow!
Por los divertidos momentos en familia.
¡Mua!
Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool! Mall El Jardín.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continúa.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Comienza tu día con la mejor y más completa información. De 6 a 7 horas, Carla Arcentales y Claudia Roura te cuentan las noticias y entrevistan a los personajes del momento. Notimundo al día, solo por FM Mundo, la radio de las noticias. Espectacular. Tu cita con las estrellas, con Cristian del Alcázar Ponce.
De lunes a viernes,
19 horas 30.
FM Mundo 98.1. Más radio.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció la renovación del estado de excepción declarado mediante el decreto ejecutivo número 116 el pasado 14 de julio. Desde las 0 horas de este viernes 29 de julio, se iniciará la aplicación de la disposición en todos los cantones de la provincia de El Oro y la ciudad de Guayaquil por un periodo de 30 días. Las medidas excepcionales focalizadas fueron decretadas con la intención de evitar la propagación de la variante Delta del coronavirus en Ecuador. La restricción finalizará a las 23 horas y 59 minutos el 27 de agosto próximo. En el decreto firmado se establece que las personas que cuenten con un certificado emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional que acredite su estado de vacunación completo contra el COVID-19 podrán exceptuarse de las limitaciones a la libertad de tránsito establecidas por el decreto 116 del 14 de julio de este 2021.
El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional se reunió este jueves con el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, para analizar el estado de excepción y las medidas complementarias que se han tomado ante los casos de la variante Delta del COVID-19 en el Ecuador. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, aseguró que desde esta institución se recibió el informe de la situación sanitaria en la provincia del Oro y en la ciudad de Guayaquil, así como el balance a escala nacional. Según aseguró Zapata, con las medidas adoptadas por el COE, se evitó un crecimiento exponencial de casos de la variante Delta en el país. Lo dijo así, escuchemos a Juan Zapata.
El COE Nacional ha recibido con muchísima satisfacción que esta evaluación cumplió con los objetivos que estaban previstos, ¿no es cierto? Evitar un crecimiento explosivo, exponencial del número de casos, de la mortalidad en El Oro y sobre todo en Guayaquil, y también evitar que esto se traslade hacia otras provincias del país y también evitar que tengamos que tomar medidas mucho más restrictivas a nivel nacional. Una vez recibido este informe, la plenaria del COE Nacional ha generado las siguientes resoluciones. La primera es extender el plazo hasta el 15 de septiembre del 2021 para que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud presenten al COE Nacional el modelo a implementar para el retorno progresivo a las actividades presenciales. Sin embargo, aquí hay un complemento. Este momento, por lo tanto, tendrán que acomodarse al 50% del aforo en las entidades públicas a nivel país.
Asimismo, la ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, aseguró que el Ejecutivo cuenta con el personal necesario para controlar de forma focalizada los brotes epidemiológicos del coronavirus y evitar volver a confinamientos totales en Ecuador. Escuchemos enseguida parte de sus declaraciones.
Existe una baja de cantidad de casos y con la variante Delta que se pudo determinar y controlar a tiempo con las medidas tomadas, podemos ver que existe un ligero repunte. Entre la semana 27 y la semana 28, en la semana 27 tuvimos 174 casos, en la semana 28, pese a la variante Delta que nos puede haber dado un brote, una explosión de brote realmente, tenemos un incremento ligero a 211 casos. Y esto es gracias a las medidas que se tomaron hace 15 días. Siguiente, por favor. En el Guayas sucede algo similar. Sin embargo, como en el Guayas no existe este brote epidémico, solamente han tenido unos pocos casos, ustedes pueden ver que han habido una disminución de los casos a nivel comunitario. Y en las, si ustedes comparan las últimas semanas, van bajando, ¿no? No es como en el Oro que han subido ligeramente, en el Guayas han bajado. Y esto se ha mantenido, esta tendencia a la baja, es gracias también a que pese que hemos tenido estos pocos casos de variante Delta, se han tomado las medidas epidemiológicas de vigilancia activa, cercos, etcétera, que nos ha permitido controlar bastante bien el brote.
Y en el marco de esta reunión que juntó a varias autoridades, el ministro de Turismo, Nils Olsen, dijo que los aforos en la ciudad de Quito para restaurantes con espacios abiertos se incrementarán. Escuchemos al ministro de Turismo.
Y estamos encaminados a ser el primer país de la región en tener a todos los colaboradores de nuestra industria ya inoculados. Esto lo hemos logrado gracias al liderazgo del señor presidente, a la ministra de Salud y al COE Nacional. Muchas gracias por el apoyo. Esto no significa que debemos relajarnos, al contrario, hoy más que nunca tenemos que seguir siendo solidarios, cuidadosos y respetando los aforos. Este plan de vacunación es de todos los ecuatorianos. Y hablando de aforos, acordamos incrementar el aforo del 50% a 75% en espacios abiertos de los restaurantes en Quito, como ya se lleva a cabo en otras ciudades, como por ejemplo Guayaquil. Aprovecho estos minutos también para invitar a los GATS a apoyar el sector turístico de sus ciudades para una reactivación responsable. Y para concluir, el Ministerio de Turismo continuará respaldando las decisiones técnicas del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Salud, y para proteger la salud de los ecuatorianos y también la reactivación responsable.
Por su parte, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, indicó que el COE Metropolitano se incorporó a las plenarias del Comité Nacional con la intención de implementar acciones coordinadas en beneficio de los ciudadanos que viven en la capital.
El COE Metropolitano se incorpora a estas mesas técnicas a efecto de hacer un trabajo coordinado. Hemos tomado decisión la anterior semana en que se instaló el COE Metropolitano con respecto a los aforos. Estamos haciendo una intervención y un control importante en el espacio público y en los transporte, vamos a continuar y nos sumamos a todas las políticas que en este momento el COE Nacional recomienda para los locales, para los gobiernos locales. Vamos a tener en las próximas semanas una reunión del COE Metropolitano para declararnos en sesión permanente y vamos a tomar decisiones con respecto a las recomendaciones que hace el COE Nacional. En todo caso, una aclaración en todo lo que tiene que ver con restaurantes, espacios cerrados, el 50% de aforo, y en lo que tiene que ver en espacios abiertos, el 75%.
Hasta este martes en Quito se reportaron 161.310 casos de COVID-19, según el último reporte de la Secretaría de Salud del municipio. El grupo etario con mayor número de casos confirmados es el que se comprende entre los 20 y los 49 años de edad, el cual corresponde a la población económicamente activa con un 61,95%. La entidad metropolitana informó que la ocupación de camas para unidades de cuidados intensivos por coronavirus alcanzó un 95% y detalló que 62 personas se encuentran aún a la espera de un espacio en esa área. Asimismo, la mortalidad en exceso se incrementó al 42,9% a los 21 días del mes de julio y el reporte del número de levantamiento de cadáveres aumentó en un 67%.
Notimundo. Información inmediata.
Comprar en Estados Unidos ahora es más fácil y económico. Compra en tu tienda online favorita. Envía a tu casillero e importa. Si no tienes casillero, pues regístrate en www.laarbox.com y te van a asignar una dirección física en Miami completamente gratis. Es el momento de importar con Laarbox. Obtén además el 10% de descuento con el código FMLaarbox. En Morel Jardín cambias de aire todo este mes de julio. Registra tus facturas y gana un fin de semana en la Casa del Suizo para ti y tu familia. Vive este verano en Mall El Jardín. Descubre el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad. I am Beyond the Stars by the Park. Hemos iniciado la fase de construcción. Regálate la vida que mereces. Restaurantes, spa, gimnasio, todos los servicios y mucho más. Visítanos ahora en el Hotel Le Park y agenda ya tu cita al 098-854-6364. El Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta con tu médico especialista, Hospital Metropolitano.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. La Conmebol sugirió a la FIFA y a la IPAB instaurar el tiempo muerto al consultar el VAR y que cada equipo pueda pedir un número limitado de revisiones durante un juego. Recientemente enviamos un documento solicitando que se pare el tiempo y que no sea una preocupación los minutos que pasen durante la consulta del VAR por el árbitro, explicó a la agencia internacional AFP Wilson Seneme, el presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol. El brasileño aseguró que intentan ser proactivos con el fin de que cada equipo tenga un número de posibilidades de pedir su propia revisión, así como sucede en otros deportes como el vóley y el tenis. Varias modificaciones se han implementado recientemente en el fútbol. En los últimos 5 años, las reglas del juego sufrieron más de 100 cambios, destacó el presidente de la comisión, pero ninguno tan determinante como el uso del VAR. Para los especialistas de Conmebol, un gran desafío de la región es universalizar el uso del videoarbitraje en las ligas locales.
Hasta aquí, el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de... Comienza tu día con la mejor y más completa información. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roca.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red.
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Con Movistar Empresas transformas lo simple por algo inteligente, porque el futuro es digital, potenciando y reactivando a los negocios. Conoce cómo reactivar y acelerar el crecimiento de tu organización en www.movistar.com.es/empresas. Movistar Empresas, juntos movemos al país.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros, un Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participa en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
La Unión Europea demostró este jueves su apoyo inequívoco a los ciudadanos de Cuba tras las protestas antigubernamentales que estallaron en la isla el pasado 11 de julio y reclamó al gobierno cubano que libere a los detenidos. En un comunicado, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ratificó que la comunidad política apoya el derecho de todos los ciudadanos cubanos a expresarse pacíficamente y definir sus puntos de vista para hacer demandas de cambio. Además, exhortó al gobierno de Cuba a escuchar las voces de los ciudadanos y entablar un diálogo inclusivo sobre sus quejas. La Unión Europea también mostró preocupación por las detenciones de manifestantes y de periodistas. En Guatemala, miles de ciudadanos bloquearon este jueves diversas carreteras del país para exigir la renuncia del presidente y de la fiscal general del país, Alejandro Yang Matei, y de Consuelo Porras, respectivamente, a quienes señalan de corrupción. Los bloqueos forman parte de un paro nacional convocado por varios sectores sociales como medida de protesta por la remoción del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval el pasado 23 de julio. Varias organizaciones indígenas y campesinas también han cumplido sus promesas de bloquear carreteras en 20 de los 22 departamentos que componen Guatemala. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, anunció este jueves que se contagió de coronavirus a pesar de estar vacunado, por lo cual dijo que canceló todos sus compromisos públicos. A través de su cuenta de Twitter, Almagro publicó: he dado positivo al COVID-19, por lo que suspendo inmediatamente mi agenda pública y estoy siguiendo todas las recomendaciones médicas. Afortunadamente estoy vacunado y por el momento no tengo síntomas. Además, agregó: cuídense, cuiden a los demás y si tienen oportunidad, no duden en vacunarse.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador, SNAI, Fausto Cobo, se reunió en Carondelet con otras autoridades para definir acciones concretas que permitan atender la crisis carcelaria.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Saludamos a esta hora a William Zarzosa, experto en temas de seguridad penitenciaria. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad.
Señor Zarzosa, la situación carcelaria en nuestro país se encuentra en crisis desde hace ya algunos años y hasta el momento pues no se ha dado paso a soluciones efectivas. Cárceles en las cuales mandan las mafias, donde la corrupción es el pan de cada día y donde lamentablemente hemos visto una violencia sin precedentes durante algunos amotinamientos que se han dado. ¿Cómo se puede lograr finalmente un control adecuado en las cárceles del país?
Bien, nuevamente gracias por la oportunidad. La cuestión, sería irresponsable que lo diga, es sencilla, ¿no? Pero es necesario implementar urgentemente un verdadero proceso de recuperación integral del sistema penitenciario ecuatoriano, el cual se dedique exclusivamente a las tareas penitenciarias. Hay muchas personas, y con el respeto que se merecen, que muchas personas dan muchos criterios y que expertos en seguridad, pero hay muchas de esas personas que dan sus criterios que ni siquiera conocen el acceso de los penales del Ecuador. Para poder solventar esta crisis es necesario conocer a profundidad desde el interior la realidad carcelaria que está atravesando el país, que no es otra cosa que la crónica de una crisis anunciada, por el mal implementado nuevo modelo de gestión penitenciaria, que se lo decía con bombos y platillos, que no fue otra cosa que el apuro por tratar de cumplir las expectativas de un exmandatario que daba la disposición y sus funcionarios lo único que hacían era tratar de cumplir a rajatabla las situaciones, sin contemplar los aspectos estrictamente técnicos que se requiere para poder administrar penitenciariamente un sistema carcelario.
Ese nuevo modelo del que está hablando usted hace un momento, que se dio a un gobierno anterior, ¿hasta qué punto llegó a complicar la situación de las cárceles?
Totalmente. Mire, se procede con la construcción de los megacentros regionales, pero primero, estructuralmente hablando, mal construidos. Pongamos el ejemplo el más patético, la penitenciaría del Litoral. Tradicionalmente la penitenciaría del Litoral era un solo penal, ¿sí? Que tenía un solo acceso. Cuando le reconstruyen, le convirtieron en 12 penales, porque son 12 bloques de 4 alas cada uno, independientes, aunque adosados unos a otros. En materia penológica, en materia de estructura penitenciaria, eso no se puede hacer, eso no se debe hacer. Si querían mantener la misma idea de un solo sitio en el litoral ecuatoriano, en Guayaquil, tenía que haberse construido un solo penal con esa mentalidad y no con 12 accesos independientes de cada pabellón, de cada bloque. Tan irresponsablemente es esta situación que a cada bloque que equivale a un penal, por decir, el bloque número uno equivale a la cárcel de Babahoyo, el bloque dos equivale a la cárcel de Tulcán y así sucesivamente, pero todos están adosados, están en el mismo sitio. y hacinados. Y a un bloque de esos se asigna a un guardia penitenciario, a un agente penitenciario, como se le quiera dar el nombre, ¿sí? A una sola persona. ¿Cómo una sola persona puede controlar la estructura penitenciaria y al número de internos que están ahí ingresados?
Que ese es justamente uno de los problemas más graves que hay al momento, que hay falta de personal, hay falta de guías penitenciarios en las cárceles.
Pero a eso también tenemos que aunar un poquito la cuestión conceptual, un tema conceptual que no fue puesto en práctica responsablemente. ¿Por qué digo esto? Porque, como dije hace un momento, solamente se pensó en construir penales por aquí, por acá, y se olvidaron de los marcos conceptuales, es decir, de verdaderos manuales de operaciones cotidianas de seguridad penitenciaria, de tratamiento penitenciario, de asistencia penitenciaria. Y es ahí cuando comienzan las improvisaciones. Improvisaciones por desconocimiento de la materia. Insisto, a mí me gusta respetar como el que más a las personas y a los funcionarios que durante todo este tiempo han accedido a laborar en el sistema penitenciario ecuatoriano. Pero creo yo que no hay peor, una de las peores formas de corrupción es aquella en la que uno ignora algo y a pesar de eso se hace cargo de algo, ¿sí?
Ahora, con relación al hacinamiento, ¿qué opina usted? ¿Cuál es su opinión acerca del pronunciamiento de Fausto Cobo, que es el nuevo director del SNAI, acerca de que se está analizando liberar a detenidos considerados no peligrosos para la sociedad? Se habla de 5,000 PPL aproximadamente para hacer justamente frente al hacinamiento. Pero ¿usted considera que esa es la solución? Y lo digo y lo pregunto así. Sí, porque ya de por sí el país, ya de por sí los ciudadanos vivimos con miedo de salir a las calles con el nivel de delincuencia que vivimos actualmente.
Es un paliativo, solamente es un paliativo, no es una solución técnicamente valedera. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que de aquí a la próxima semana o al próximo mes o a los próximos 2 meses efectivamente puedan acceder a un régimen abierto o semiabierto 5,000 privados de la libertad. Pero démonos cuenta cómo está el embate delincuencial a nivel general en la sociedad ecuatoriana. Uh-huh. Se supone o se cree y se ve que diariamente podría acceder a la libertad de 5 a 10 o a 20 privados de la libertad. Pero ¿cuántos está capturando semanalmente o diariamente la Policía Nacional? Uh-huh. De todo ese universo de capturas que existe en el país, hay que entender que por lo menos el 70% van a los centros de rehabilitación social. Uh-huh. Entonces, de aquí al mes de noviembre, al mes de diciembre, tendríamos nuevamente copados los espacios intracarcelarios. Entonces, es por eso que es importantísimo, es urgente que se tomen verdaderas medidas estrictamente técnicas en materia penitenciaria, como es lo que yo siempre lo he sostenido, que es urgente la implementación de un modelo de recuperación integral del sistema. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta también que para el personal penitenciario, que también es olvidado, o sea, no solamente los privados de la libertad, el personal penitenciario también resulta ser que está a la deriva por la falta de marcos conceptuales, por la falta de verdaderos manuales y fundamentalmente por la falta de verdaderas directrices administrativas que organicen el trabajo cotidiano, que organicen el trabajo inmediato y el trabajo mediato, a mediano plazo, en miras a poder establecer verdaderos controles intracarcelarios. En manera, no tanto como que de seguridad, como se lo habla así tan a la ligera, sino que en materia de custodia y vigilancia, porque eso es lo que cabe a un sistema carcelario.
Ahora,
tema del tratamiento, el tema de la asistencia también se han quedado de lado. ¿Por qué? Porque tan absurdamente se ha caído en este tema en el ámbito de la omisión. ¿Por qué digo esto? Porque todo el mundo más bien omite en hacer o en cumplir con su trabajo, cumplir con su tarea, cumplir con su misión, con tal de no generarse problemas, con tal de no generarse conflictos. El problema del personal de seguridad penitenciaria, de los agentes de seguridad penitenciaria, como les llaman ahora, va por ese mismo camino. No hay verdaderas directrices en base a las operaciones, a las directrices de operaciones cotidianas que se debe dar. Es por eso que todos estos últimos penosos acontecimientos se han venido dando justamente por eso, porque no hay quien se preocupe de lo que está sucediendo en el interior de los penales. Y peor aún, de darse cuenta de una manera preventiva, que es lo que podría venirse. Las alarmas a cada rato se vienen encendiendo, se han encendido, y cada vez que se actúan o que se vienen dando, son una peor que las anteriores.
Señor,
mire estos últimos acontecimientos. En febrero ya tuvimos una alarma gravísima.
Y ahora se repite nuevamente en julio.
Con más problema y con más dificultades.
Ahora, lamentablemente debo cerrar la entrevista por una cuestión de tiempo, señor Zarzosa. Le hago una pregunta final y le ruego una respuesta rápida. Tal vez para el tema del hacinamiento, ya se lo ha puesto en algún momento sobre la mesa, ¿sería conveniente establecer centros de detención provisional para aquellos presos que no cuentan con sentencia? Esto con la finalidad de dividirlos de alguna manera a los presos en las cárceles del país.
Es que la doctrina y la normativa manda eso. Tampoco se ha cumplido. No se está cumpliendo absolutamente nada con la aplicación del tema de la bioclasificación interna de los penales.
Así es.
Es decir, por el estado de la causa, por la causa en sí, es decir, por la clase de delito, por la edad y una serie de aspectos. Es decir, todos entran sin que exista una verdadera clasificación biotipológica, ¿sí? En los momentos en que exista una clasificación biotipológica, ya se podría tener la oportunidad de poder clasificar y, de ser el caso, reclasificar internamente a los internos de los centros de privación de la libertad, que se supone que para eso fueron construidos los megacentros regionales, ¿verdad?
Así
en
es.
En donde hay gran cantidad de espacios que están inclusive siendo subutilizados. O hay otros espacios que, por ejemplo, los salones comunales, las aulas de educación y todo eso, casi como que están en la subocupación. ¿Por qué? Por el miedo de la seguridad. Entonces, no todos los privados de la libertad tienen la oportunidad de acceder a fuentes de trabajo, porque no las hay. Y de pronto inclusive no habrá quien de afuera se atreva a brindarnos unas 40 plazas de trabajo para los privados de la libertad. Así como en los grandes penales, por ejemplo, el típico caso, la penitenciaría del litoral, no hay en dónde ponerles a trabajar a los 40,000. Entonces hay que buscar inmediatamente soluciones valederas que se ajusten a la realidad interna de los penales del Ecuador.
Y con esto finalizamos. Definitivamente necesitamos que se hagan cambios integrales en el sistema penitenciario, que tengamos centros de rehabilitación que no existen en nuestro país. y que obviamente como conclusión, esta liberación de presos que se ha establecido, que se va a considerar de 5,000 presos, pues no es la solución al momento, es como poner una curita en una gran herida. Además, hay que tener mucho cuidado con el tema de la corrupción, que no vaya a pasar lo que ocurrió con el famoso 2x1, cuando los más beneficiados fueron muchos asesinos y violadores que salieron con ese beneficio en mucho menos tiempo. Le quiero agradecer a William Zarzosa. Él es experto en temas de seguridad penitenciaria por habernos acompañado en este espacio informativo.
Gracias a ustedes. Estamos a la orden.
Muy buenas noches.
Buen Notimundo. Información inmediata.
En Mall El Jardín cambias de aire y este mes de julio puedes registrar tus facturas y ganar un fin de semana en la Casa del Suizo para ti y tu familia. Vive este verano en Mall El Jardín. Descubre el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad, I Am Beyond the Stars Baile Park. Hemos iniciado la fase de construcción. Regálate la vida que mereces. Restaurantes, spa, gimnasio, todos los servicios y mucho más. Visítanos ahora en el Hotel Park y agenda ya tu cita al 098-854-6364. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
Beyond the Stars, el mejor proyecto inmobiliario del país, ya inició su etapa de construcción. Disfruta de amenities y espacios únicos para vivir como siempre soñaste. Atención hotelera 24/7, con la calidad, calidez y exclusividad de Le Parc Hotel. Siente, vive y alcanza tus sueños. Sé parte de la mejor experiencia inmobiliaria del país, que marcará la diferencia. Un crucero en tierra. Agenda tu cita al 098-854-6364. Visítanos en Le Parc Hotel. El equipo de ventas te espera para presentarte el mejor proyecto del Ecuador que te llevará hacia un nuevo estilo de vida. Beyond the Stars.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool!
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Aquí concluye, amigos oyentes, la misión estelar de Notimundo. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía.
Así es, gracias y que tengan una muy buena noche con nosotros. Hasta mañana nuevamente aquí a partir de las 18 horas.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Sigue en nuestra sintonía. Buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo.
Notimundo Estelar, con el auspicio de
Movistar Empresas, juntos movemos al país.
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Es momento de importar con Larbox.
Experience World, con el respaldo de Sarutza.
Somos Yandal.
I am Beyond the Stars by Le Park.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.